Buenos días, somos Miriam Garbí y Dani Navarro. Bienvenidos al Mundo a Juicio. Volvemos un día más para que disfrutéis de media hora con nosotros.
Antes de empezar, queremos agradecer a la radio universitaria por ofrecernos esta oportunidad, al técnico de sonido Borja Antón y también a nuestras compañeras Nerea Gracia, Lucía Ors y Cristina Ortega, que no han podido estar con nosotros. Como siempre, vamos a ofreceros un programa sobre un tema que a todos nos interesa.
Por fin, hemos terminado los exámenes y hemos sobrevivido a ellos. Ahora toca relajarse si los profesores nos dejan un hueco libre. ¿Y qué mejor forma de divertirnos para aprovechar todas las festividades culturales que tiene nuestro país reservados para estas fechas?
Los carnavales más conocidos en España, celebrados en la isla de Gran Canaria, terminaron hace apenas unos días y las internacionales fallas comenzaron el pasado fin de semana con el acto de la crida.
Precisamente de eso tratará el programa de hoy. Durante la próxima media hora hablaremos de estas fiestas, sus actos más importantes, las polémicas que han envuelto a estas festividades y contaremos con la colaboración de enviadas especiales a estas dos fiestas que nos contarán qué les han parecido.
El Carnaval de Las Palmas es una fiesta de las más antiguas que tiene el país, con más historia y carácter propio de la capital Gran Canaria. Más de 5 siglos de vida han hecho de esta fiesta popular la de mayor arraigo y una de las más multitudinarias del municipio y con mayor relevancia del país y del mundo. En estos 30 últimos años, el carnaval ha pasado a ser la fiesta de mayor impacto social y económico de la isla de Gran Canaria y uno de sus principales atractivos turísticos. Una celebración que ha sabido adaptarse a las nuevas demandas de ocio, diversión y espectáculo de una sociedad mediática, conservando toda su tradición popular.
Una de las imágenes más populares del Carnaval de Las Palmas es la que ofrecen en cada edición los trajes de las candidatas a reina de las fiestas durante la gala de su elección. Detrás de su diseño se esconde un trabajo protagonizado por un gran número de creadores que han hecho de esta fiesta el centro de su profesión. La calidad de los materiales empleados, las medidas de su diseño, el colorido y la originalidad de las fiestas hacen que esta sea una de las noches más llamativas de la festividad. Este año, la ganadora fue Giovanna Lee Alonso, con la fantasía Lágrimas por ti, elegida la reina del carnaval de 2013 en una gala musical con numerosas alusiones al gran baile de máscaras inspirado en Venecia. La creación de la ganadora es obra del diseñador Willy Díaz y la gala fue presentada por David Bustamante.
Por su parte, la gala Drag Queen se establece como uno de los platos fuertes del programa de carnaval, como una de sus más claras referencias, pues se presenta como el carnaval en su más pura esencia. La transgresión de géneros, el atrevimiento y el desenfado conviven en el escenario con las reivindicaciones de nuevas expresiones.
Además de estas dos conocidas galas, se celebran diferentes concursos en los que reina la imaginación, originalidad y, sobre todo, el sentido del humor. Las murgas, junto a las comparsas, son solo los principales grupos que participan en el Carnaval de Las Palmas. Sus canciones afinan la crítica a los diferentes acontecimientos sociales y políticos ocurridos durante todo el año, poniendo así la nota irónica y satírica de la actualidad.
Las comparsas destacan además por el colorido de sus trajes de mallas, plumas y lentejuelas combinados con las múltiples coreografías al ritmo de la música, un concurso de gran exigencia tanto a nivel de interpretación como de vestuario en el que existe una gran competencia. Otro de los concursos más conocidos y jóvenes es el maquillaje corporal, en el que se mezcla el arte del body painting, el uso singular de las pinturas sobre la piel y diversos accesorios con una puesta en escena muy cuidada donde las coreografías y la música cobran un especial protagonismo. Las pinturas que adornan los cuerpos de los modelos imitan coloridos disfraces y exponen las creaciones de los maquilladores.
La gran cabalgata del carnaval se realiza el sábado siguiente a la celebración de las dos mayores galas, la de elección de la reina y drag queen, transformando el paisaje de las calles de la ciudad por donde discurre durante horas. Es uno de los actos más participativos y multitudinarios de las fiestas, con una afluencia masiva de unas 200.000 personas, en el que encontramos presidiéndolo a las reinas del carnaval, acompañadas de las murgas y comparsas. Junto a todo esto circulan las cerca de 100 carrozas y una veintena de coches engalanados. La espontaneidad y la diversión afloran en este desfile junto con la música a lo largo de 7 kilómetros que recorre de un extremo a otro la ciudad.
Como en muchas otras fiestas de España, el entierro de la sardina pone fin a los carnavales de Las Palmas. La sardina es colocada en su barcaza e incinerada mar adentro en medio de un espectáculo de fuegos artificiales. La comitiva estará formada por los primeros premios de disfraces adultos, murgas y carrozas, además de la reina infantil, la gran dama, el gran drag queen, flaqueada por un numeroso grupo de personas disfrazadas de viuda que lloran el fin de sus fiestas.
El Carnaval de Las Palmas se ha rodeado de muchas polémicas relacionadas con las carpas o chiringuitos establecidos por la fiesta, como la indignación por la privatización de muchos de ellos, convirtiendo las fiestas por excelencia del pueblo en unas fiestas con beneficio solo para unos pocos. Otra medida muy criticada ha sido el traslado de la fiesta principal fuera del emblemático Parque de Santa Catalina hasta la Plaza de la Música. Esto ha derivado en diferentes quejas por parte de los vecinos a los que se ha trasladado la nueva zona de fiesta y que manifestaban su desagrado ante el ruido, la suciedad y el deterioro de sus calles, además de las numerosas peleas. El alcalde de la capital Gran Canaria, Juan José Cardona, se ha agarrado a las resoluciones judiciales que dan la razón a las comunidades de vecinos de la zona del Parque de Santa Catalina que denunciaron el exceso de ruido para sacar del centro de la ciudad los actos nocturnos del carnaval de este año.
Lo cierto es que el nuevo establecimiento de la fiesta ha favorecido una mayor seguridad y control, pero para muchos ha roto con una tradición relevante para los canarios. Esta polémica se ha colado incluso en la gala Drag Queen, que se ha visto ensombrecida por duras críticas que acusaban a la organización de amañar el concurso, pues según vídeos colgados en internet, algunos de los participantes no pudieron ser votados durante un tiempo debido a algún fallo en las líneas. En la web podemos encontrar diferentes vídeos de protesta de los participantes de los concursos o los jóvenes que acudieron a los recintos establecidos para la fiesta.
A pesar de las polémicas, los carnavales de Gran Canaria han arrojado cifras muy positivas para la isla, recaudando millones de euros y han incentivado, como cada año, que miles de turistas acudan a la isla para disfrutar de sus singulares fiestas. A ello, hay que sumar el impacto que tiene la celebración popular en el comercio textil, la restauración, la venta de bebidas y alimentación, el ocio, el sector hotelero y turístico y otras actividades.
Hoy contamos con la colaboración de Inma Sevilla, estudiante de segundo de periodismo de la Universidad Miguel Hernández y precedente de Gran Canaria. Inma ha viajado a Las Palmas para disfrutar del carnaval. Buenos días, Inma.
Hola, buenos días.
Como ya hemos dicho anteriormente, este año los carnavales han sufrido diferentes cambios impulsados por el ayuntamiento. ¿Cuáles son los más significativos?
Pues uno de los más importantes ha sido el cambio del lugar donde se reunía la gente a beber, los conocidos mogollones. Otro cambio ha sido de dirección de la Gran Cabalgata, que ha ido en sentido contrario a como se celebraba anteriormente. Normalmente iba de la Isleta hasta Triana y ahora desde Triana a la Isleta.
Bueno, y cuéntanos, Inma, ¿cuáles han sido las principales consecuencias de estos cambios?
Pues se han provocado muchas críticas y quejas por parte de los canarios. Ahora, esto sí, se ha conseguido mucha más seguridad. Demasiada, diría yo. El mogollón, como consecuencia del cambio de escenario, ha recibido entre 20.000 y 10.000 personas menos que en ediciones anteriores. Esto es debido también a que el cambio de lugar ha hecho que muchas personas utilicen el transporte en general, cuando antes la gente iba directamente después de las galas, porque se encontraba todo junto.
¿Se nota la crisis en la asistencia a las galas?
Realmente no. El precio de las entradas es muy económico, valen 10 euros. Ambas galas se realizan en un escenario montado en el Parque de Santa Catalina y es tal el interés despertado que este año las entradas se agotaron en las primeras 3 horas.
¿Crees que las polémicas que han recibido han afectado a la hora de la celebración?
Pues un poco, pero pienso que el espíritu carnavalero siempre está vivo. Así que aunque este año no lleguéis a tiempo, os animo a que el año que viene no os los perdáis. Tenéis que disfrutar de la gente canaria, su comida y de su fantástico clima.
Lo haremos. Muchas gracias, Inma.
Nada, a vosotros.
Hasta luego. Las fallas son una fiesta con una arraigada tradición en la ciudad de Valencia y diferentes poblaciones de la comunidad valenciana. Se celebran desde el último domingo de febrero hasta el 19 de marzo, pese a que sus actos más importantes no comienzan hasta la semana del 15 al 19.
Actualmente, esta fiesta se ha convertido en un atractivo turístico muy importante en todo el mundo, ya que están catalogadas como fiesta de interés turístico internacional y este año optarán a ser Patrimonio Internacional de la Humanidad.
Pese a haberse convertido en unas fiestas tan internacionales, sus orígenes son muy modestos, pues fueron iniciadas por el gremio de carpinteros que quemaban en la víspera del día de su patrón San José, el 19 de marzo, en una hoguera purificadora, las virutas y trastos viejos sobrantes, haciendo limpieza de los talleres antes de entrar la primavera.
Según la teoría popular, a estos restos se les fue dando forma humana hasta convertirse en lo que son hoy, auténticas obras de arte formadas por una multitud de bellos ninots de cartón-piedra y corcho de hasta 20 metros de altura, que hacen crítica a los acontecimientos actuales. Por eso, es muy común ver representados en las fallas a políticos, personajes del corazón y deportistas, entre otros. Repasemos ahora, de manera breve, los actos más destacados de las fallas 2013.
El 24 de febrero se celebró la Crida o Crida, un acto del que hablaremos más adelante, en el que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, le entrega las llaves de la ciudad a la fallera mayor de Valencia. Este acto reúne en las puertas de la misma, las Torres de Serrano, a todas las comisiones falleras y realiza una llamada a la iniciación de los festejos a todos los valencianos y a todos los visitantes. Son el comienzo oficial de las fallas.
El 3 de marzo se celebrará la cabalgata del Ninot. En ella, diferentes comisiones de fallas exponen en su cabalgata un tema social, político o deportivo, normalmente de carácter local o regional. Las comparsas, figuras y carrozas de cada comisión satirizan o critican su tema, como si de una falla itinerante se tratara y con ninots humanizados.
El 15 de marzo es el día de la planta, el día en que se erigen todas las fallas grandes de Valencia, habiéndose plantado las infantiles el día anterior, debiendo estar plantadas a las 8 de la mañana del día 16, momento en que se presentará el jurado para calificarlas. Anteriormente se realizaba la planta en un único día. Esto aumentaba la competitividad de las comisiones, ya que el monumento, de no estar totalmente acabado, era descalificado. Desde los años 90, debido a la envergadura de los monumentos de la sección especial, la planta de estos puede comenzar desde principios de marzo.
Los días 16 y 17 y 18 de marzo se realiza la ofrenda de la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad de Valencia. En ella, cada fallera ofrece un ramo de flores con el que se confecciona un espectacular tapiz de flores a modo de manto que cubre el cuerpo de la Virgen, cuya estructura de madera permite ir entrelazando los ramos para formar impresionantes diseños. Esto, sumado a los 14 metros de la altura de la Virgen, dota a la ofrenda de una gran vistosidad.
El día 19 a la 1 de la mañana se celebra la Nit del Foc en la zona de la Alameda junto al antiguo cauce del río Turia. Es uno de los castillos de fuegos artificiales más espectaculares a nivel europeo, pues dura más de 20 minutos, consumiendo miles de kilos de pólvora que iluminan toda Valencia y congregan a más de 1 millón de personas.
Ese mismo día, a las 7 de la tarde y apenas unas horas antes de la crema, se celebra la Cabalgata del Fuego. Se trata de una cabalgata que anuncia la llegada del fuego que quemará las fallas. Esta cabalgata parte desde la calle Colón hasta la Puerta de la Mar, anunciando el fin de las fiestas. En ella participan grupos de demonios de toda la comunidad valenciana, constituyendo un auténtico y espectacular correfuegos en el mismo centro histórico de la Valencia, para terminar en un espectacular castillo en la Puerta del Mar.
La crema es el acto de clausura de las fiestas en el que se queman todos los monumentos falleros plantados en las calles de Valencia. El acto viene precedido por un castillo de fuegos artificiales encendidos por la fallera mayor y el presidente de la comisión. En primer lugar, en torno a las 10, se procede a la quema de los monumentos infantiles, a excepción de la falla ganadora del primer premio de la sección especial, que se quema a las 10:30. A las 11 se quema el monumento infantil municipal. Posteriormente, a las 12 de la noche se queman los monumentos grandes y a las 12:30 se procede la quema del primer premio de la sección especial de esta categoría. Por último, a la 1 de la madrugada se quema el monumento fallero de la Plaza del Ayuntamiento.
A pesar de todos estos actos, es imprescindible destacar los increíbles espectáculos pirotécnicos que se realizan durante el mes de marzo y que tanto gustan tanto a valencianos como a turistas.
Hablamos de las mascletas. Estos actos se realizan todos los días a las 2 horas, desde el 1 de marzo hasta el 19, en la Plaza del Ayuntamiento. Es una detonación rítmica de petardos en serie que consiguen, con su estruendo, envolver toda la ciudad en cuestión de escasos minutos, llegando a superar los 120 decibelios, con más de 240 kilos de pólvora.
Las mascletas son tan espectaculares que desde hace unos años se celebran también en Castellón, Alicante, Cataluña y otras zonas del país.
Además de las mascletas, es necesario destacar también que desde el 15 de marzo hasta el día 19, todas las noches, se celebran castillos de fuegos artificiales en los jardines del río, a pesar de que ninguno es tan espectacular como el celebrado la Nit del Foc.
Este año, las fallas llegan cargadas de polémica por diferentes aspectos. La primera viene dada por el cambio de fecha de la festividad de San José para que coincida con Puente. Esto se explica por el éxito del año pasado en el que la población de Valencia prácticamente se duplicó, por lo que la ocupación hotelera alcanzó el 90%.
Para este año, el presidente de la Generalitat pretendía cambiar la crema del día 19 al lunes 18, para así fomentar el turismo y multiplicar beneficios económicos, algo que fue apoyado por el sector hostelero. Sin embargo, el pueblo y las comisiones falleras mostraron ampliamente su crítica a esta decisión, pues lo catalogaron como una ruptura total de la tradición valenciana y por ello finalmente se ha desestimado al menos para este 2013.
Otro aspecto polémico viene dado por la subida del IVA al 21%.
La subida del IVA es algo que a todos nos repercute, pero al sector fallero está sufriéndolo especialmente, pues se ha subido el IVA del 8% al 21% en los servicios de floristería, peluquerías y espectáculos. El aumento de 18% a 21% en bebidas alcohólicas, ropa y calzado, al igual que la cosmética, pirotecnia y también afecta a los recibos de luz, agua y teléfonos de los casales. Lo mismo ocurre con los transportes que acercan a los falleros a la ofrenda, que ha subido de un 8% a un 10%.
El concejal de fiesta, Francisco Lledó, ha recordado que están esperando respuestas del Ministerio de Hacienda para ver si acepta la excepcionalidad del 13% para el IVA aplicando a la falla como arte efímero sin ánimo de lucro que crean los artistas para asociaciones culturales, ya que la subida del IVA se está convirtiendo en una pesadilla para los falleros, puesto que se están viendo obligados a realizar ejercicios malabares para que cuadren los presupuestos.
Estos dos aspectos críticos nacen desde una perspectiva económica, algo que parecería normal en una época de crisis como la en la que estamos, pero también parece incomprensible por el gran beneficio económico que suponen estas fiestas para España y sobre todo para la comunidad valenciana.
Así es, pues las fallas mueven un volumen de negocio que prácticamente equivale al presupuesto municipal de Valencia. Su impacto económico es de 753 millones de euros anuales, según se desprende del informe realizado por la Interagrupación de Fallas de Valencia.
Los sectores más beneficiados son el sector hostelero, que recibe alrededor de 541 millones de euros. Esto supone que cada turista gastaría una media de 125 euros.
El sector de transporte es el segundo más beneficiado, pues recibe casi 31 millones de euros, lo que es una media de 6 euros por persona.
Las comisiones falleras mueven un total, una media de 40 millones de euros.
Y de casi 18 millones de euros se beneficia al sector textil.
Más de 2 millones de euros se mueven en el sector de la pirotecnia.
Y todo esto en su conjunto crea 7.580 nuevos empleos que supusieron unos 26,7 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social y al IRPF.
Estos datos se consiguen porque estas fiestas son las más internacionales y las más populares de toda Europa, y así lo aseguran los rankings turísticos como Local Festivities, que la catalogan como la fiesta europea más popular y visitable, seguida de la fiesta de la cerveza en Alemania.
Hoy está con nosotros Ana Garcés, estudiante de tercero de periodismo en la UMH. Ella ha sido nuestra enviada especial a Valencia este fin de semana para que viviera el primer día oficial de las fallas.
Muy buenos días, Ana. Cuéntanos cómo ha sido tu visita en Valencia.
Muy buenos días, chicos. Pues mira, la verdad es que antes de hablar de las fallas me gustaría comentaros un poquito mi paso por Valencia como ciudad. Hacía muchísimo que no la visitaba y bueno, la verdad es que no recordaba ni los maravillosos edificios que la componían ni la cantidad de gente que se reúne en esta ciudad durante estas fechas. Bueno, la verdad es que estaba bastante repleto, pero a mí particularmente no llegó a agobiarme demasiado la multitud. Además de Valencia Centro, de Valencia Ciudad, también tengo que decir que estuvimos... Bueno, a mí me llevaron por la costa, por lo que viene siendo la parte de la Patacona y la Malvarrosa. Y bueno, paseamos un poquito con bici por el paseo y estuvo maravilloso, con un tiempo espectacular, y fue un fin de semana que disfruté muchísimo, la verdad.
Bueno, Ana, has vivido el comienzo oficial de las fallas. Cuéntanos, ¿qué has hecho?
Pues mira, el domingo fue cuando comenzaron allí oficialmente las fallas, sobre las 7:30 de la mañana. Me tocó madrugar un poquito, pero bueno, valió la pena para acercarme al centro de Valencia, donde los falleros pues realizan el acto conocido como la despertá. En este acto consiste en que despiertan al resto de vecinos tirando al suelo como unos petardos conocidos como trodebag, los cuales explotan al golpear contra el suelo. Y bueno, pues después de esto se hizo para todos los participantes que asistimos allí a la despertá un tradicional desayuno, fallero, que fue totalmente gratuito y consistía en tomar pues chocolate y buñuelos, algo muy muy típico de esta ciudad. Estuvo muy muy rico, además un plato que tengo que decir desde ya que es obligado para quien visite las fallas, porque los buñuelos de calabaza de hecho son una especialidad de la capital del Turia y además son la merienda y el desayuno o la comida perfecta para los golosos como yo. Y bueno, pues esto por la mañana y más tarde, al mediodía, sobre las 12:30, estuve presente en la entrada de bandas. Este es un desfile de bandas musicales que se realizó desde la Catedral de Valencia hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde también se hizo un paso doble muy bonito. Y bueno, ya pues después de esto, a las 2 del mediodía, tuvo lugar la mascletá. A pesar de... Bueno, la mascletá, de hecho, es la primera vez que yo particularmente presenciaba en primera persona este acto, porque hasta ahora solo lo había podido disfrutar por televisión y la verdad que disfruté muchísimo y fue muy emocionante. Más tarde, bueno, después de comer, sobre las 5 del mediodía, visitamos la exposición del Ninot. Habían, bueno, pues como habéis comentado antes, muchísimos ninos de todos los tamaños, con muchísima variedad de personajes, desde infantiles hasta dedicados a un público más adulto. Y bueno, pues también aludieron algunos, muchas críticas en todos los ámbitos. Más tarde, sobre las 8 de la tarde, tuvo lugar la famosa crida, que fue el acto más importante de este fin de semana. El espectáculo de este año ha sido una alegoría a la Valencia medieval. Los asistentes que estuvimos allí fuimos testigos de una vuelta al pasado histórico-cultural, cuando las personas más importantes que llegaban a la ciudad pues hacían su entrada por las Torres de Serranos. Actuaron en la crida como alrededor de unas 30 personas, recreando el ambiente que se vivía en el medievo, con su vestimenta, con su animación. Y bueno, en mi opinión han merecido especial atención tanto el fuego, el color, como también las banderas, por supuesto, que han destacado sobre todas las cosas en la crida de este año. Habían también zancudos, malabaristas, músicos. Fue realmente muy original porque había muchísima variedad. Además, el hecho de aprovechar una estructura que realmente data del medievo, como son las Torres de Serrano, que están perfectamente conservadas, además, pues te hace realmente sentir y vivir la Edad Media en primera persona. Después de esto, la alcaldesa y la fallera mayor realizaron un discurso que, bueno, del que además he traído un fragmento para que podamos escucharlo y compartirlo.
Històriques portes del Serran. A tots, nos convoquen a tots. Així, una de les nostres fallers, emocionades com estan, per a celebrar un dels actes més estimats de les nostres festes. La crida! Anem a fer la crida! I així estem. Davant d'esta porta oberta sempre per a veïns, per a forasters, per a anunciar a tots que ja estem en falle. Ja estem en falles, benvolguda fallera major. Ja estem en falles. I abans de la teua intervenció, tinc l'honor de donar-te les claus de la ciutat. Les claus. la paraula per a cridar a tot el món, ara més que mai, que vinguin a València, sempre a València, sempre per València, i més que mai, en Falles!
Además de este discurso de la alcaldesa, también habló la fallera mayor, Begoña Jiménez. Y bueno, pues cuando terminó todo esto, sonó el himno tanto de España y de Valencia después de la crida. Fue, pues os podéis imaginar, con la multitud de gente, pues totalmente emocionante. Y a continuación se dio lugar el castillo, que no era solamente de luz, sino que también hubo muchísima explosión y pues genial.
Bueno, pues muchas gracias, Ana. Esperamos que hayas disfrutado y que lo pases muy bien los próximos días de Fallas, que no tengo duda de que estarás allí. Y bueno, que luego vengas y que nos lo cuentes. Y por favor, tráenos unos de esos deliciosos buñuelos que a mí se me ha hecho la boca agua.
Os traeré, no te preocupes.
Gracias. Nuestra recomendación literaria de hoy es 50 fiestas de España que deberías conocer. Este libro presenta una selección de las 50 fiestas populares más importantes de nuestro territorio, ordenadas por comunidades autónomas y con imágenes que transmiten el carácter de cada celebración.
Maravíllate ante la impactante escena de una falla reditiéndose entre las llamas. Déjate llevar por el desenfreno del Carnaval de Las Palmas. Siente tu corazón palpitar por la emoción de los Sanfermines o vive de cerca el fervor del Rocío.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos desde aquí a todo el equipo de la radio UMH, tanto a Ana Garcés como a Inma Sevilla por su colaboración. Y
os recordamos que para cualquier sugerencia o comentario tenéis a nuestra disposición el correo elmundoajuicio@hotmail.com y nuestra cuenta de Twitter, elmundoajuicio.
Gracias por acompañarnos y os esperamos en el próximo programa.
Se despiden desde aquí Dani Navarro, Miriam Garbi.
Hasta pronto.